Colombia-China. Conexión. Compositores e intérpretes de la China, en celebración de los 40 años de relaciones diplomáticas. Una presentación del Instituto Confucio y la Universidad Jorge Tadeo Lozano.
El programa Colombia-China Conexión, compositores e intérpretes de la China, temas de actualidad. Con el auspicio del Instituto Confucio, los acompañamos Enrique Araújo en la edición sonora, Julián Prieto desde el Instituto Confucio en la dirección, Orlando Ricaurte en los libretos y la presentación. Este es el segundo programa con el maestro Enrique Posada Cano, economista, escritor, periodista y es diplomático, una de las personas que más ha estudiado, investigado y trabajado el tema de la relación Colombia-China. Tiene una maestría en Historia Moderna y Contemporánea de la Universidad de Beijing, fundador del Instituto Confucio UTADEO y en la actualidad director del Observatorio Asia-Pacífico de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Además, vivió y trabajó muchos años en la China. Doctor Enrique Posada, bienvenido a la emisora 106.9.
Bienvenido, muchas gracias. Felicitaciones por este programa. A tus órdenes, Orlando.
Muy bien, seguimos explorando esta relación tan importante en un momento tan crucial, en una especie de antes y después con esta circunstancia mundial de la pandemia, doctor Enrique Posada. ¿Cuál va a ser el cambio, si es que lo hay, en la relación Colombia-China después de esta circunstancia especial de esta pandemia?
Bueno, yo siempre, cuando en estos días de pandemia se oyen tantas voces, tantos personajes hablando de reinventar todo es con re, reinventar, reimaginar, resignificar, que el hombre va a ser mejor. Yo siempre pongo las cosas en un justo medio. El ser solidario será más solidario, pero el no solidario se quedará ahí o retrocederá más todavía en ese palpitar del corazón, que como los bancos no tienen otro lenguaje más que el dinero. Pero yo confío en que países como China se comportarán, si vienen haciéndolo bien, se comportarán todavía mejor. La pospandemia va a estar trazada por nuevas exigencias del mundo en desarrollo, de los pobres del mundo, que clamarán por beneficios mayores. Y temas, por ejemplo, como el déficit comercial, tendrán que ser revaluados. Acuerdos comerciales que no son tan equitativos, sea con el país que sea, Colombia demandará que sean más justos. Lo demandará la sociedad, pero el gobierno también tendrá que atender esas demandas de la sociedad. Entonces yo creo que las deudas, los intereses de las deudas externas, todo el entorno de un orden mundial que no creo que vaya a ser tan nuevo orden mundial, porque hay cosas difíciles de cambiar. La ONU, por ejemplo, ¿qué papel desempeñará? En este momento de la pandemia casi no se le ve, a la OEA tampoco. Entonces, todo estará en cuestionado, todo tendrá un interrogante encima. ¿Qué, cómo va a ser el nuevo, este llamado nuevo orden mundial? Ahí está el dilema.
Lo que algunos analistas han dicho en relación con la creación de la vacuna, de que el país que tenga los derechos o donde se invente esta vacuna de manera efectiva va a ser la nueva potencia mundial.
El que tenga... No, no creo. Yo creo que eso va a estar muy repartido. Porque como te decía en el programa anterior, las vacunas van a ser no una o dos, tres o cuatro, van a ser más. Lideradas incluso por países de mediano desarrollo como Australia, que no tiene la figura de una potencia, pero donde hay investigación. También Israel, una potencia mediana. Entonces, la vacuna no va a imponer el dominio del mundo. No, lo que está imponiendo el dominio del mundo es el desarrollo de la 5G, es el desarrollo de la alta tecnología de los semiconductores y de la investigación hacia el dominio del ciberespacio, de temas tan grandes, tan gruesos como la posibilidad de colocar en el espacio una computadora que registra, que tiene, que computariza todas la contabilidad de las empresas de una nación, como es la computadora que tiene ya China en el espacio. Eso, ese dominio de cibernético es el al que le tiene miedo Trump, que China se imponga sobre Estados Unidos.
Muy bien, doctor Enrique Posada, usted es el director del Observatorio Virtual Asia-Pacífico, al que invitamos además a los oyentes para que lo visiten. Se encuentra en el portal de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y hay una gran cantidad de documentos, de artículos de mucho interés. ¿Cuál es la misión del Observatorio Virtual Asia-Pacífico?
Bueno, el Observatorio Virtual Asia-Pacífico lo fundé yo en momentos en que era rector Jaime Pinzón López, o sea, en el año 2005, y el propósito era servir a la internacionalización de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, sintonizarse con los grandes centros de pensamiento de habla hispana en el mundo, ser comunicador de los grandes logros de Colombia en materia investigativa y de la Universidad Tadeo Lozano. Y ese propósito lo hemos cumplido. En estos, del 2005 a hoy, 15 años van ya, lo hemos cumplido creando una red, un tejido de investigadores que nos colaboran en forma gratuita. El observatorio está posicionado en una encuesta que se hizo hace 6 años por parte de Iberglobal, como el primero de América Latina en asuntos de estudios de China, Corea y Japón. Ese prestigio internacional nos lo hemos ganado a brazo partido y en Colombia lideramos esa temática, no hay otro, respetamos otros centros de estudios, pero nuestro par, digamos, es EAFIT con su centro de Asia, pero ellos están más dedicados a Corea. Nosotros tenemos más fortalezas en temas de China y de Japón en segundo lugar. También tratamos algo del sudeste asiático, pero no nos alcanzan las fuerzas para más. Ese es nuestro panorama. Y hoy estamos reavivando y reforzando al observatorio con un nuevo diseño. Tiene noticias diarias, tiene más de cerca de 700 documentos entre ponencias, artículos, ensayos y libros. Ese es el observatorio, ese es nuestro orgullo.
No, muy interesante, hay muchos artículos interesantes y le quería preguntar, esta mirada que ofrece el Observatorio Virtual Asia Pacífico es de Colombia observando a la China y observando a Asia, pero también la mirada de ellos hacia nosotros.
También. Nosotros acabamos de publicar una entrevista larga realizada por un colaborador nuestro, Camilo Felipe Villa, que está haciendo doctorado en Shanghái, con investigadores chinos que nos dicen cómo trabajan ellos, cómo el Instituto de América Latina de la Academia de Ciencias Sociales de China investiga a los países de América Latina, en particular a Colombia, cuáles son las tendencias de la investigación en China, hacia dónde dirigen su mirada y cómo han revaluado todo su concepto de América Latina, que antes lo tenían como el patio trasero de Estados Unidos, pero hoy ya no. Hoy ya cuenta a Colombia como la tercera nación de América Latina en población, en Producto Interno Bruto, en desarrollo. Entonces también es la mirada de los chinos hacia nosotros y de nosotros hacia China.
Es también usted fundador del Instituto Confucio, que tiene una actividad muy brillante y muy importante en la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Hablemos del Instituto Confucio.
Bueno, el Instituto Confucio nació porque yo empecé a trabajar ese proyecto en el año 2010 con el apoyo fundamental de la Embajada de Colombia en Pekín, cuando ya existía el Instituto Confucio de la Universidad de los Andes, y mucha gente conocedora de China, entre ellos mi hijo, que ha vivido más tiempo en China que yo, me decían, no, eso no te lo dan, no insistas, porque ya hay uno que es de ese gigante, de esas ligas mayores, que se llama Universidad de los Andes, y los chinos tienen como política no fundar más que un instituto por ciudad, con algunas excepciones muy raras, y sin embargo yo insistí, sin falsa modestia, contó mi hoja de vida, mi récord de trabajo con China, eso lo digo con orgullo, y contó que yo hablé de la Universidad de Tadeo Lozano, que nadie la conocía en China, que era desconocida, hoy figura como una de las 500 y pico de universidades, y hay un mapa entero de esas universidades, y allí está el escudo de la Universidad Tadeo Lozano. Se conoció la Universidad Tadeo Lozano en China por el Instituto Confucio que yo fundé en el año 2013, porque fueron más de dos años, de trámite, de estar todos los días presentando a la universidad y con el Observatorio Asia Pacífico como plataforma, como columna de ese proyecto. Si no, de otra manera, habría sido imposible.
Y la misión misma del Instituto Confucio en la universidad y para los estudiantes, ¿es cuál?
La misión son dos partes. La primera es enseñar la lengua china. Y la segunda, difundir la cultura de China. Si un instituto no cumple con las dos, 50% y 50% más o menos, entonces no cumple con su objetivo integral. Y eso es lo que hemos venido haciendo desde el año 2013. Fundado el instituto en mayo de 2013, en diciembre ya estábamos enviando el primer grupo de inmersión en la cultura y el idioma con 20 estudiantes que fueron enviados a Tianjin. Y luego enviamos otros cinco grupos, y hoy ya son más de 120 estudiantes que han llegado a Tianjin, China, para hacer esa inmersión de un mes, más de tres semanas, en la cultura y el idioma, cuando tienen que, como se dice, soltar la lengua, hablar con los chinos, comunicarse con ellos, en juegos de básquetbol, de ping-pong, de todo. Llegan, vuelven a Colombia asombrados de lo que viene.
No, muy importante este trabajo desde el Instituto Confucio, y en estos días hablábamos con su director, Julián Prieto, de cómo hay un movimiento muy importante a pesar de esta circunstancia especial que vivimos, y la gente se sigue entusiasmando mucho con la idea de aprender el idioma y la cultura de la China.
Eso es lo que yo espero, que el instituto se mantenga, y mi papel es bregar para que siga adelante ese instituto, que ha costado mucho, mucho esfuerzo crearlo. Que siga adelante, como el primero de Bogotá.
Muy bien.
Volcado hacia Bogotá. Es del Atadeo, pero está volcado hacia Bogotá.
Muy bien. Doctor Enrique Posada, ¿cuándo hizo usted su primer viaje a la China? ¿Y cuál fue la razón?
Orlando, eso lo llamo yo cuando hablo con la gente de la prehistoria. Eso fue el año 1965 del siglo pasado, en febrero, cuando fui contratado con mi mujer para trabajar en el Instituto de Relaciones Internacionales de China, cuando mi mujer fue como profesora del idioma y de la literatura hispánica, y yo, para escribir los textos que ella enseñaría, dirigido todo eso a la formación de diplomáticos chinos para España y América Latina, porque ya China presentía, ya tenía en su mente que iba a ser una gran potencia, y ya en la radio Pekín se hacían programas en 25 idiomas, incluido el guaraní y el aymara. Increíble. En ese momento ya China veía su futuro.
¿Y cuántos años duró esa primera estadía, ya su relación con el idioma chino?
Esa primera estadía, porque en total fueron cuatro, cada una de 4 años y medio, de 5, volviendo a Colombia en diferentes épocas, todas ellas épocas muy importantes para China y para el desarrollo de las relaciones con Colombia. Entonces, eso duró, esa primera estadía fue de 4 años y medio, nos cogió la revolución cultural, cambiamos de sitio de trabajo, luego en la tercera etapa fui a trabajar como diplomático a la Embajada de Colombia en China. Fui ministro consejero, jefe de misión, recibí el buque Gloria, otro orgullo para mí. Por primera vez el buque Gloria llegaba a Puerto Chino. Eso fue un gran acontecimiento.
O sea que la estadía, la última estadía o la más reciente, se dio hace ¿cuántos años?
La más reciente estadía de 5 años fue en 1995. Y después volví 4 veces como director del Instituto Confucio a la Conferencia Mundial de los Institutos Confucio, hasta hace 3 años, que fue el último viaje.
Muy bien, o sea que usted estuvo en la China, conoce la China que funcionaba antes del año 1980, de la reanudación de las relaciones diplomáticas con Colombia. ¿Cómo se reanudaron esas relaciones con Colombia?
Ah, todo un proceso. Esto es muy largo de hablar. Fue gracias al gobierno de Julio César Turbay Ayala, el que menos se creía que pudiera abrir las relaciones. Cuando se había previsto que sería López Mikkelsen, por su relación con los chinos, el que abriría las relaciones, pues no pudo ser. Fue con Turbay Ayala, y lo primero que llegó a Colombia fue la agencia de noticias Xinhua, o Nueva China, que nosotros, junto con Consuelo Lleras, la hija del expresidente Alberto Lleras, nuestra amiga, y Ricardo Samper, su esposo, luchamos para que les dieran visa. En ese momento, Diego Uribe Vargas, también fundador de la Tadeo Lozano, también del Consejo Directivo, él fue quien propició, gracias a la intervención nuestra de Consuelo Lleras, la venida de los periodistas de la agencia de noticias Xinhua. y el primer corresponsal jefe era un periodista médico acupunturista. Eso no fue casual. Los chinos mandaron a ese acupunturista y ese acupunturista llegó al Palacio de Nariño para tratar al presidente Turbay Ayala de lumbago mediante la acupuntura, y se ganó la confianza de él. Esos fueron los primeros indicios, los primeros pasos para el establecimiento de las relaciones diplomáticas entre Colombia y China.
O sea que esa sagacidad política de la que siempre se tildó a Turbay Ayala es completamente cierta.
Sagaz. A veces la gente no entiende las cosas, cree que una persona por no tener altos estudios es ignorante, pero era de un olfato político y de una sagacidad extraordinaria Turbay Ayala.
Muy bien, doctor Enrique Posada. Siempre hemos privilegiado las relaciones comerciales con Estados Unidos, a quien consideramos nuestro principal socio. Pero ¿cuál es la importancia de las relaciones con la China? Sobre todo usted comenta, no se trata solamente de intercambio de bienes y de servicios, tiene que ir más allá.
Claro que debe ir más allá. Yo de la reciente visita del presidente Duque a China, de hace un año, un poco más, yo no destaco tanto los aguacates, la exportación de aguacates Hass, que es importante, son unos millones de dólares que le entran a Colombia. Destaco más, por ejemplo, lo que los chinos le ofrecieron a Colombia, al presidente Duque, una experticia, una especialización extraordinaria en comunicaciones por parte de la Universidad de Dalian, al norte, bien al norte de China. Que los chinos nos enseñen cómo son las comunicaciones, cómo se trazan las comunicaciones en China, por vía férrea, vía de carretera, por marítima, es importantísimo. Eso es cooperación. También la relación que estableció el presidente Duque con el Google de China. ¿Para qué? Para que a través de ese Google de China, que se llama Weibo, nosotros podamos dar a conocer más Colombia a los chinos, para promover el turismo, para que haya una imagen positiva de Colombia. Esas cosas son fundamentales en las relaciones y el presidente Duque las logró.
Doctor Enrique Posada, muchas gracias por este acercamiento tan interesante, tan profundo desde su experiencia a la cultura, a las relaciones diplomáticas con la China y un poco a esta celebración de los 40 años.
Con mucho gusto, Orlando. Cuando quieras, volvemos a hablar.
Iniciamos la parte musical en el programa Colombia-China Conexión con el pianista Yundi Lee, quien nació en Chongqing en octubre de 1982, conocido especialmente por ser el pianista más joven en ganar el concurso internacional Frédéric Chopin, el más importante del mundo, en el año 2000. En la actualidad reside en Hong Kong, donde sigue ofreciendo conciertos con la Orquesta Filarmónica de esta ciudad. El debut de Lee en Estados Unidos tuvo lugar en junio de 2003 en el Carnegie Hall, como parte de una gala aniversario de Steinway & Sons. Su concierto debut en Estados Unidos tuvo lugar en el mes siguiente, interpretando el concierto para piano número 1 de Frédéric Chopin. De su recital en Viena, ofrecido en el año 2005 y editado por la Deutsche Grammophon, les ofrecemos dos sonatas de Domenico Scarlatti, K380 y K13. Thank you. En este espacio de Colombia-China Conexión presentamos al ensamble tradicional y escuchamos dos temas del folclore: Danza de la Serpiente Dorada y Buscando la Cumbre. Continuamos con compositores e intérpretes de la China y recordamos al director, compositor y pianista Bry Cheng, nacido en 1955 en Shanghai y quien reside en Estados Unidos desde 1982. Sus obras han sido interpretadas por las más importantes orquestas como Sinfónica de Boston, de Chicago, Orquesta de Filadelfia, de París y Real del Concertgebouw de Ámsterdam, entre otras. De su repertorio escuchamos 7 melodías escuchadas en China en interpretación del violonchelista Yo-Yo Ma.
Thank you.
Están escuchando el programa Colombia-China Conexión. Ku Yan es un cantante, compositor, guitarrista y trompetista nacido en Pekín en 1961. Llamado el viejo Cui, es considerado el pionero de la música rock y uno de los primeros artistas en componer canciones de rock en mandarín. Ganó el premio Príncipe Klaus. Lo escuchamos en el tema Nothing to My Name.
Thank you.
Con la voz del cantante de rock chino Ku Yan, llegamos a la parte final del programa Colombia-China Conexión. Los acompañamos en la edición sonora Enrique Araújo, desde el Instituto Confucio Julián Prieto, en los libretos y la presentación Orlando Ricaurte.
Colombia-China, conexión. Compositores e intérpretes de la China, en celebración de los 40 años de relaciones diplomáticas. Una presentación del Instituto Confucio y la Universidad Jorge Tadeo Lozano.